Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.
Viajar no es solo llegar a un lugar, es conocer, escuchar, oler, tomar fotografías, platicar con la gente. Turismo W, viajar con estilo. Vive el destino con Rubén Mora.
Tripulación, próximos al despegue.
Turismo W.
Viajeros W, esto es Turismo W. Un sábado que huele a fiesta. Huele a fiesta, las banderas, el orgullo, la diversidad y además el honor de tenerte en esta cabina. No necesita grande presentación porque el señor ya ha estado aquí. Es un rey en las redes sociales. Vamos a hablar de su vida, pero además vamos a hablar de lo que está sucediendo hoy. Hoy se festeja la marcha LGBTIQ+.
Y lo que se acumule esta semana.
Y lo que se acumule. Bienvenido a la cabina, Quique Galdeano en Turismo W.
¿Cómo estás, mi Rubs? Estoy bien contento de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Y pues aquí preparades, ya listes para estar en la marcha. ¿Qué tal? Hablando en lenguaje inclusive.
¡Vámonos!
Inclusivo.
Yo puedo una o dos. O sea, lo digo con todo respeto, pero luego ya se me traba la lengua.
No hay pex. O sea, aquí el tema es que, mira, gastas la misma saliva para decirle a alguien que te diga, oye, dime con la E. Bueno, pues te digo con la E. ¿Quieres que te diga que eres un delfín? Te digo que es un delfín. O sea, yo no tengo un pedo. O sea, es
pero,
que...
Pero ¿sabes? Luego la gente se pone todo muy tenso, pero, ¿no? Pero, no, y muy intenso.
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la gente hoy en día tiene ganas de pelear. Por estupideces. Sí. La verdad sí, es que sí. Si se pelean familias enteras por políticos que ni siquiera les importan, pues ¿tú crees que no se van a pelear por una E? O sea, ya. Y luego dicen, es que la RAE, ay, pero no dices eso con el güey o no dices eso con las mamarruchadas que se inventan. El pedo es que hay una clara homofobia o transfobia o LGBTfobia o bifobia.
Es un tema.
O sea, es un tema que es, el, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, es que van encuerados, es que la desnudez, pero no dices lo mismo en el carnaval de Veracruz o en la marcha, en la de ciclistas desnudos, ¿verdad?
O la comida china en Tijuana.
O sea, no se hagan. Ahí es donde dices, hay un claro pedo con el tema LGBT porque no le gusta a la gente la libertad que vivimos, la gente del colectivo LGBT.
Viajeros W, el señor Quique Galdeano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no es solo un tema. Es parte de la agenda, es parte de la vida, de la realidad que se debe vivir todos los días. Y el señor Quique Galdeano, además de ser empresario, un fundador de una extraordinaria plataforma como lo es Escándala, rey en las redes sociales, siempre involucrado en temas de activismo para la comunidad LGBTIQ+, y todas las que se sumen. Actor, productor. No. De verdad.
Olifancero. Ah, está en Olifans.
Chéquenle por ahí.
Ya no, pero pues ahí están mis.
Pero se tuvo.
Ay, pero qué bonito me veo.
Ahorita hablamos de eso. Okay. No te me desvíes. Tu chamba y la mía el día de hoy es compartir con todos los que nos están escuchando este sábado, en donde la marcha LGBTIQ+, el Pride, a partir de este momento, tiene un simbolismo y tiene una razón de ser.
Definitivamente.
O sea, más allá de la opinión que pueda tener cada uno, y hablando desde los micrófonos de Turismo W, haciendo este recorrido, porque el Pride no solo existe en México, el Pride existe en el mundo entero.
Definitivamente.
El Pride hace muchísimos años surgió en Nueva York, en Stonewall, a raíz de que en esa época, si no me equivoco, fue 50 y tantos. Ahorita checo el dato, perdón. Pero llega la policía neoyorquina a un bar en Nueva York, en Stonewall, y que hasta la fecha hoy existe.
Todavía existe, ¿no?
Está en...
En Greenwich Village,
correcto. Y llega, hace una redada, se arma la de Dios, y la comunidad LGBT dice... No más.
Exactamente. Ahí estaba Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, que eran estas mujeres, una latina y la otra afroamericana. Eran mujeres trans en esa época. No existía ni siquiera el término.
Y no sabía ni cómo ponerlo en una categoría.
En ese momento la policía eran maricones, ¿no? Eran vestidos, eran mujercitos.
Un güey vestido de mujer.
Eran tal cual. ¿No? No había denominación. No existía ni el todes, ni el no binario. No existía nada. nada. No, las lesbianas eran homosexuales y tan tan, ¿no? Sí. Entonces llegaron estos policías pues a molestar a la gente que se conglomeraba en este tipo de lugares seguros donde podían enfiestar, donde podían ligar, donde podían estar.
No, podían, donde podían ser.
Exactamente. Entonces llegan los policías, estas dos mujeres junto con varias personas del colectivo de la población LGBT en ese entonces, dicen no más y se empiezan a armar los madrazos.
Ok. Que años después, no es tan diferente a lo que sucede hoy.
No es tan diferente, pero si te das cuenta, y mucha gente dice, ¿por qué hay un día para la comunidad LGBT y no vamos para la comunidad heterosexual?
Quiero que vayamos a eso para que los viajeros lo entiendan. Quique, explica, yo lo tengo muy claro, además, orgullosamente parte de la comunidad, pero ¿por qué existe la necesidad de tener hoy en día el día del Pride?
Y aquí me gustaría hablarle a usted, señora, señor, chavo, chava, señor, señora heterosexual que nos está escuchando. Este programa es para usted, para que básicamente entendamos todos y comprendamos el porqué. Sí,
con todo el respeto. Con todo el respeto. Y con todo el cariño.
No es imposición. No es imposición. Y no es ideología tampoco. Correcto. ¿No? Es así soy, así nací. Y estas personas que a finales de los 60s, pues en este lugar dijeron, paren ya, porque soy una persona y no tienes por qué ni arrestarme, ni golpearme, ni humillarme. Fueron los primeros que empezaron a hacer una marcha en aquella época para decir, basta ya, no soy una persona que tengas que lastimar, porque hay derechos humanos, ¿no?, que nos avalan. En ese momento no, porque solamente avalaban a las personas heterosexuales, porque socialmente eso era lo que era correcto. Entonces hemos venido, pues sí, básicamente más de 50 años con esta lucha, que finalmente nos ha dado la visibilidad y ya sabemos que hoy no hay nada que curar, Rubén. No hay nada que curar, no es una enfermedad, ya está sacada de incluso pues este libro de enfermedades mentales, ya no es una enfermedad, ya sabemos que no es una enfermedad y que hay mucha gente que nace o se descubre a lo largo de la vida con muchos deseos reprimidos. Seguramente, señora que me está escuchando, tal vez usted está casada con una mujer, pero pues realmente le gustan los hombres, pero no sale del closet porque evidentemente hay mucha violencia todavía afuera, hay mucha discriminación y ahorita lo decías tú, finalmente no hay un día, no hay una marcha el orgullo heterosexual porque a ustedes, amigos, amigas heterosexuales, no las discriminan por andar de la mano con su
pareja,
no las molestan en el área de trabajo por ser heterosexual.
No, a ver, hay muchos temas pendientes en México y hay muchas agendas pendientes en México. Tenemos un problema con la violencia de género en muchos y en varios temas. Pero hablando del tema del día de hoy, para no perdernos y para regresar a explicar por qué hoy, este sábado, hay un Pride. El Pride a lo largo de los años se ha ido modificando, se ha ido creciendo y se ha vuelto, además, la fiesta de la comunidad LGBTIQ+. No solo porque se trata de ir a desfilar, marchar y los carros alegóricos y que cada uno desde su óptica y desde su criterio haga lo que quiera hacer ese día, sino porque es una manifestación para que el resto de la sociedad sepa que ahí está. Y así también en todo el mundo, no es una sola cosa de México, en toda esta temporada se celebran en muchos lugares.
Exactamente.
Y también ha evolucionado en muchos lugares, porque había lugares en el mundo en los que era imposible pensar por usos, costumbres, creencias, por cuestiones religiosas, que podía salir una comunidad a marchar y a celebrar. De todo lo que has viajado, de todo lo que le has dado la vuelta, por dónde has estado, ¿qué es lo que más te ha enriquecido de esto, Quique? Más allá, obviamente, de lo evidente, de la fiesta, de lo bien que te lo puedes pasar, que además para organizadores como tú, que no solo es que van y se suben al coche alegórico que hacen una super fiesta, pues llevas muchos años recorriendo esto. Y has escuchado muchas historias y has visto a viajeros de muchos lugares en México y en el mundo. ¿Qué es lo que más ha representado para ti?
Fíjate que nunca se me va a olvidar la primera vez que yo estuve en un Pride, que fue hace 8 años. Escándala tiene 9 años. El primer año no estuvimos en el Pride. El segundo ya estuvimos. Les cuento una anécdota. Ese día yo no pude estar el segundo año porque murió mi abuela.
Ok.
Y la verdad es que, pues yo nunca le pude decir a mi abuelita que yo era gay. Después, años después, mi tía me confesó que 3 días antes de morir le había dicho ella, el güero, en ese entonces mi exnovio, es novio de Quique, ¿verdad? Y yo...
Siempre lo relacionó, es su amigo.
Sí, es su amigo, pero sí le dijo novio. Y cuando yo pensaba que mi abuela no había tenido, o sea, no me había podido sincerar antes de que muriera, mi tía me dijo, es que sí supo. Y esto fue lo que pasó. Y para mí fue como un sanar el hecho de que la persona, porque yo creo que ha sido las personas más cercanas a mí, supo y no tuvo una bronca con que fuera. Yo creo que ahí radica todo esto del orgullo, ¿no? Mucha gente no tiene orgullo. No puede desarrollarlo por el país en el que está, por la familia tal vez que tiene. Y eso, pues, es un impedimento para crecer muchas veces como persona y te quedas como en una caja y una burbuja y no puedes ser lo que eres. Entonces, es de ahí radica la importancia. Yo, el hecho de vivir ese primer Pride y de ver a tanta gente como yo, y tanta gente aliada, porque no solamente es la gente que va, que es de la diversidad, son las familias, son los hermanos, son muchas veces los amigos. Y ahí es donde radica que el movimiento haya crecido tanto, porque no solamente hoy en día, a ver, acabamos de pasar unas elecciones y vemos que no solamente se votó en contra de las terapias de conversión, bueno, a favor, en este caso, uno de los partidos. Y ahí es donde ves que ya no vamos para atrás en muchos derechos.
Es que no hay manera ni de pensar que una terapia de conversión hoy pudiera siquiera existir. Pero la realidad es que cuando suceden estas cosas, cuando volvemos a lo básico, a lo que estás narrando tú y a lo que estoy narrando, es aportar con un granito de arena a todo aquel que nos esté escuchando y que por alguna razón hoy va a llegar a algún lugar y va a decir, ¡ay! Otra vez esto es con su Pride, otra vez esto es con sus banderitas, otra vez tal. Y esa es la razón de ser. La razón de ser y de que tiene que existir y que se tiene que recordar el Día del Orgullo, el Pride, en México y en el mundo, es porque todavía falta muchísimo camino por recorrer.
Definitivamente.
Hasta el día en el que, por el solo hecho de ser humano, cualquiera que sea el color, la bandera, lo que quiera ser una persona, no tenga la necesidad de salir a defender o de salir a imponer para que respeten su existencia.
Miren, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo a todas las mujeres que me están escuchando con mucho respeto. Ellas tienen relativamente... nosotros tenemos un movimiento de 50 años de marchas.
La comunidad LGBT.
La comunidad LGBT, ¿no? Y las mujeres se están organizando. ¿Qué es hoy la marcha LGBT? Es un carnaval con causa. Pero ya pasamos muchos avances en temas legislativos, de derechos... ya nos podemos casar, ¿no? Ya se puede adoptar. Hay muchas cosas que sí, ya se pueden hacer, protege, ¿no? La ley protege hoy. Las mujeres están en ese proceso donde, pues evidentemente, están buscando lo mismo que nosotros. Y finalmente son movimientos sociales que después empiezan a, por ejemplo, se habla mucho de la mercantilización de la marcha. A ver, no podemos negar que somos una población que, si fuéramos un país, seríamos la cuarta potencia mundial por la cantidad de dinero que generamos, porque somos, en el caso de las parejas,
somos una comunidad,
pero por ejemplo, yo y mi novio somos dos parejas que no tenemos hijos, somos dos ingresos que no gastamos en pañales, en colegiaturas. Entonces nos volvemos completamente un target para las marcas de, oye, toma, te podemos ofrecer viajes, lujos,
servicios financieros, todo.
Entonces nos volvemos una comunidad sumamente fuerte económicamente, que mueve muchísimo dinero. Por eso yo no estoy en contra tampoco de que las marcas también, pues vivimos en un mundo también desafortunadamente, ¿no?, capitalista, pero pues se mueve mucho. ¿Qué es lo que hemos hecho de este lado nosotros? Es, ok, marca, ¿te quieres subir? Bueno, hay muchas maneras de subirte, de incentivar el negocio, pero también ayudar a la organización civil que está apoyando en temas de diversidad, ¿no? O también que tengas políticas inclusivas dentro de tu empresa para que todos, todas y todes se sientan seguras, seguras, segures, ¿no?
Viajeros W, estamos en Turismo W, desde la cabina con Quique Galdeano. Estamos hablando del Pride. ¿Cómo van esos ánimos? Estamos hablando del Pride, viajeros. Estamos con Quique Galdeano en la cabina, nuestro experto. A ver, Quique, hablamos en el bloque anterior de el porqué y la razón de existir del Pride. En México, en el mundo, la lucha. Y nos quedamos con un tema que quiero entrarle un poquito más. Hay un video famosísimo en redes. No me equivoco, es de Denise Merker, ¿no? Cuando llega junio y pone la bandera y dice, ya toca. No, ya toca. Ya toca. Que me encanta. Para mí es así, como se da el banderazo en junio en el Pride. Vamos a recordar o vamos a hablar del por qué sí se hace este cambio de la bandera. ¿Por qué hay un primero de junio y por qué empiezan estos festejos? Uh-huh. Échate los datos.
Mira, la verdad es que, pues sí, empieza este mes como de celebración porque da la pauta en diferentes partes del mundo. No todos los Prides son esta semana. O sea, por ejemplo, el de México y el de Nueva York.
Más tardes, ¿no?
Sí, o sea, no, pero todavía hay Prides hasta septiembre. O sea, de hecho, hay gente que se va literal, por ejemplo,
la gira.
Sí, o sea, yo fui, el primero fue en Zipolite y después fue Puerto Vallarta. Luego le siguió Mérida, Guadalajara.
Todo el verano.
O sea,
de viaje.
Literal, o sea, yo me fui a varios y me encantaría en algún momento, sí, irme después. La semana que entra es en Madrid, que ese es espectacular.
A mí me toca,
¿no?,
el de Madrid.
No, bueno, o sea,
me toca el de Madrid y me toca el de Berlín.
No, bueno, entonces Europa es en julio.
Voy por chamba, pero
sí, pues llévame, coincide, por chamba, chavo. Órale. Oye, entonces julio, pero también se va hasta septiembre incluso, ¿no? Entonces yo creo que este turismo LGBT también es muy redituable también.
Claro.
Por supuesto. O sea, a mí me encantaría irme de fiesta y que eso sea mi trabajo.
No, por algo las marcas, las cadenas hoteleras, las aerolíneas han desarrollado estrategias que también hay que irlo haciendo en punto y coma.
Definitivamente. ¿No?
Pues también luego aquí ya tenemos a cualquier persona que se siente certificador, verificador y viene a dar como a la palabra y tampoco está bien, ¿no? O sea,
yo creo que es un primer saque, pero pues también es este rollo de la voracidad también de la
de no comercializar.
No por ser LGBT, ojo, o sea, y esto yo lo digo y tal vez me echa mucha gente encima, pero pues no por ser LGBT no significa que puede ser aborazado o corrupto o sea, hay de todo. O sea, somos personas completamente iguales que vamos al baño como usted, señor heterosexual, y así como hay corruptos.
Y nadie tiene la verdad
nada
absoluta.
Así como hay políticos corruptos, créanme, también hay políticos corruptos LGBT.
Y más.
O sea, y más. Y hasta en el closet.
Y la entonces, lista. Ah, no.
Entonces, aquí el rollo es que justo, o sea, somos como cualquier otra persona con luces, con oscuridades. No somos diferentes.
Somos personas, punto.
Y ya, that's it.
Como,
¿no?,
cualquier otra.
Y creo que de eso se trata esto, de la visibilidad. Estamos teniendo, mucha gente dice, es que la inclusión forzada, ¿no?, en las series LGBTs. ¿Sabes qué estoy viendo yo en Escándala?
A ver.
Espera, déjame acabar. En Escándala estoy viendo, tengo un programa, Ningún Chile Te Mona, que es el podcast que era de gay. Le metimos 4 heterosexuales para estar, porque así es en la vida real, ¿eh? O sea, en la vida real somos minoría. Y al final estamos hablando de temas de hombres y ya el podcast que era gay está haciendo también con hombres heterosexuales, como es el mundo. Ya hay gays que dicen, esta es una página de la comunidad, me caga, me choca su inclusión forzada. O sea, están igual, pero al revés. O sea, ya está pasando lo mismo. Y no están entendiendo nada.
Ahora sí que ningún chile les embona.
Exactamente.
O sea, no puede ser posible, ni muy muy, ni tan. O sea, vamos a recapitular el Pride. ¿Por qué se festeja? Porque en el mundo entero se tiene que festejar. Y porque además es una extraordinaria oportunidad para familias, para viajeros, para generar esta interacción entre personas. Puede o no gustarte el Pride.
Exactamente. Y se vale, ¿eh? Y es muy válido. Y ahí radica la libertad.
Yo, por ejemplo, he ido a varios. A mí los tumultos...
No, ¿te gustan?
No los soporto, güey. Entonces siento que voy... como, haz de cuenta, ¿no? Señal de respeto, de pertenencia y así como...
Qué chido, pero dos minutos.
Saludo a la bandera, amigues, amiguis, amigos, amiguis, compañeros, compañeris, a todos, me retiro.
Pero está chido.
No aguanto porque...
Pero no les tiras.
Pero no aguanto el 15 de septiembre, no aguanto la marcha, no aguanto las marchas. Sé que son necesarias, sé que hay que estar, sé que hay que demostrarse, pero yo no tengo la paciencia para aventarme 8 horas marchando.
Pero sí tienes un programa de radio donde estás visibilizando y haces exactamente, o sea, y es muy necesario, desde tu trinchera, Rubén, lo haces. Y ahí es donde creo que hay diferentes formas de activismo y son todas muy válidas. Y no porque tú no hagas lo que muchos, muchas o muches quieren, significa que está mal.
No.
Y ahí es donde tenemos que empezar de este lado también a ver una autocrítica de decir, oigan, bájenle tantito, ¿no? Porque también hay mucha gente que los movimientos así son. Se empiezan a radicalizar, sí. Y empieza a haber extremos donde tú pues ya vas viendo, oye, tal vez sí, tal vez no, me voy a ir con los de acá. O sea, y al final de eso se trata. Lo vemos también en el movimiento feminista, ¿no?
Y hablemos también de esos destinos, ¿no? Hablando de Turismo W... completo, duro y directo para los viajeros que nos están escuchando. Y entrando a la materia de qué pasa con estos destinos LGBT. En México tenemos muchos.
Muchísimos.
Muchos que son referencia internacional. Puerto Vallarta, Zipolite. A ver, venga, tú dímelo.
No, a ver, te voy a decir algo. Acaban de decir que Puerto Vallarta, el 40% del PIB que genera, lo generamos los maricones, chamacos.
La, o sea, comunidad LGBT.
Exactamente. Está muy cañón que el PIB de Puerto Vallarta, ya lo tienen medido. 40% del PIB de Puerto Vallarta lo genera el turismo LGBT.
También que me lo chainen, ¿eh? Porque ya la última vez que lo vi.
Pero pues también.
Basura, bueno. Esto, o sea, sean viajeros responsables.
Exactamente, pero pues también digo, no.
A mí me encanta Vallarta. El fin de semana que menos atascado esté.
¿Ves que no te gustan los tumultos?
No me gustan
los tumultos. A mí sí me gusta estar en Mantamar, ahí en la alberca.
Entre el vaivén de la fiesta.
Entre el fluido. Bien rico.
A mí me da algo, güey. O sea, yo sí voy, veo y digo, para dos fotos y me salgo.
Ahí es donde yo digo,
no aguanto.
Mira, está bien. A mí me gustan las relaciones internacionales. Yo las genero ahí.
Ah, no, a mí también. Pero a ver... Hay que también hablar de esos tabús.
A ver, venga.
No, en la comunidad LGBT y sobre todo para las personas que son miembros de la comunidad o de la familia LGBT. Ni todos los miembros de la comunidad LGBT están todo el santo día en un...
¿Sauna?
No, se me fue, güey. No, de tus fiestas.
Circuit party.
En una circuit party. Ni toda la comunidad LGBT lo único que está buscando es ir a ver a quién se va a agarrar en ese preciso momento.
Exactamente.
Ni toda la comunidad LGBT le gusta la fiesta.
Exactamente.
Ni a toda la comunidad LGBT tiene que... estar pendiente y cumplir el cuerpo perfecto,
claro.
La foto, el estereotipo. O sea, no es así, viajeros.
Es que al final yo creo que el hecho de generalizar es lo que nos despedaza como sociedad. Y no nada más con la comunidad LGBT. Es de todos los sacerdotes son así. No es cierto. Todos los gays son así. No es cierto. Todas las mujeres trans son así. No es cierto. O sea, yo creo que, y lo decíamos hace un momento, o sea, creo que la diversidad radica en que todos, todas, todes somos personas completamente diferentes. Y es más, ni siquiera tú, Rubén, eres la misma persona que hace un año.
Por supuesto,
o sea,
¿no?
Tú literal tienes experiencias en tu vida y las personas que tal vez te conocieron hace un año y te vuelven a conocer, te van a tener que conocer porque ya viviste decesos, ya viviste fracasos, ya viviste éxitos, ya viviste madrazos, ¿no? Que te hicieron entender.
Cambia.
Y al final, yo creo que el ser humano precisamente radica en evolucionar. Hay gente que la conoces con hijos, casada, y después termina como Caitlyn Jenner, asumiéndose como una mujer trans y ya en una transición que no tiene nada que ver tal vez con el Bruce Jenner que era antes.
Y también, viajeros, hay que ser muy respetuosos del momentum que tiene cada persona. Hay personas que no han tenido la oportunidad de vivir o de crecer en una familia que los acompañó o que les dio el respaldo. Al contrario, muchos viven muchísimos años literalmente en el closet, que de ahí es este término. De vivir en el closet, de vivir escondido por el terror que tienen a ser ellos mismos o ellas mismas en sus propias familias, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos, con sus primos, en donde tienen que aparentar un montón de cosas. Y es un agobio mental y una salud mental que se merma para estas personas que en el momento en el que tienen la primera oportunidad de salir corriendo, salen.
Definitivamente.
Y el Pride y estos viajes y otros motivos es para, no para el que tiene perfectamente asumido su día a día y afortunadamente tiene los respaldos para poder defenderlo y para poder ser quien quiere ser, sino también para que muchos otros, muchas, que hoy nos están escuchando, que a lo mejor están en el auto, que van atrás y que les está llegando este mensaje al fondo de su corazón, puedan saber que se puede, que lo pueden hacer, que pueden ser felices y que el mundo además es un mundo de oportunidades.
Definitivamente.
España, por ejemplo, es una, ha sido, creo que ahí andan con, como en todos los países con sus temas, pero durante años ha sido pionero en el desarrollo de estas políticas de igualdad, de inclusión. También Argentina, Canadá, sin duda, y México también. Poco a poco va, hay que darle y hay que reconocer lo que se ha avanzado en nuestro país.
Definitivamente.
Hay muchos temas pendientes, muchísimos. Antes de despedirnos, mi querido Quique, quiero que les hables un poco de lo que acaba de pasar, del evento que organizaste, en el que con todo el orgullo del mundo, aparte porque eres mi amigo y me siento súper orgulloso, más allá de que el 99% de las cosas que haces públicas y demás, luego digo, está
loca.
Ya está de chavetade, güey.
De chavetade.
Mándele, por favor.
Ya.
Ya, o sea, los chochos. Pero te adoro como eres y reconozco que todos los días de tu vida, tú y el equipo de Escándala y muchos otros más, se despiertan para tratar de hacer un mundo mejor. ¿Qué pasó esto? ¿Qué hicieron hace poquito?
Mira, hicimos la primera edición de Voces del Orgullo. La verdad es que estoy muy contento por lo que pasó. Logramos reconocer a cuatro figuras del activismo que realmente hacen algo, una diferencia en el tema de la comunidad por los derechos. A Lane Pinson en el tema de VIH, a Samantha Flores por el tema de adulto mayor LGBT, que lo visibiliza esta mujer trans de 92 años. Es la mujer trans más longeva que visible que hay aquí en México. Kenia Cuevas en el tema de visibilidad trans, que está viajando por todo el mundo. Y finalmente, Iván Tagle en el tema de pues él fue quien estuvo detrás de todo el tema de la prohibición de las terapias de conversión. Entonces, lo que hicimos fue reunir a 400 figuras LGBTs en el ámbito empresarial, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo y en el entretenimiento, para que presenciaran una especie de pues charla con ellos y reunimos a estos líderes en diferentes ámbitos LGBTs para que salieran cargados con la pila de que sí pueden hacer el cambio desde sus trincheras. A lo mejor no les gusta como tú irse a meter a tumultos, pero desde posiciones tal vez de poder o de comunicación o tal vez desde lo social o desde sus mismos podcasts puedan extender este mensaje. Y pues fue la primera vez que, gracias a las marcas que estuvieron con nosotros, finalmente pudimos remunerar el activismo, porque tú sabes que el activismo no se cobra ni se paga. Yo creo que está muy mal, porque finalmente por eso decidimos hacer este evento y poderles retribuir, aunque sea con poquito el toma gracias, porque finalmente pasó una ley, ¿no?, que prohibieron que metan a menores a violaciones correctivas, a lesbianas, a violaciones correctivas para corregirles la orientación sexual o eviten que les den electroshocks a estos gays viendo pornografía de gays para que la supriman completamente de su mente y le tengan una aversión, ¿no? O sea, porque sí, señora, señor, que nos está escuchando, hay papás que todavía les venden esto y centros en Guadalajara que precisamente pues les dicen que van a curar la orientación sexual o la identidad de género de sus hijos y los someten a este tipo de torturas. Entonces, desde su trinchera, estas personas ayudan a la comunidad LGBT a que no pasen estas atrocidades. Y finalmente era un poquito de lo que hicimos acá de este lado del equipo de Pinkbox y de Escándala, pues ya haciendo esta franquicia que es Voces del Orgullo, que la estaremos haciendo año con año y finalmente esperemos que crezca y crezca y crezca y tengamos estos reconocimientos a la gente que realmente hace algo por la población LGBT.
Viajeros W, estamos de vuelta. Esto es Turismo W en este especial del Pride, del orgullo LGBTIQ+, y estamos en la cabina con el señor Quique Galdeano. Vamos a hablar de tu vida de viajero y vamos a hablar de los viajes que tienes pendientes o que por alguna razón sabes que existen alrededor de la comunidad LGBT y no los has podido hacer.
Híjole, yo tengo uno que quiero hacer en Año Nuevo. que es, me quiero ir con mi novio a Brasil.
Ok, al fin de año.
Pues, o sea, me dicen que allá están los hombres más guapos, la gente, la fiesta más chida. ¿Tú cómo ves? ¿Ya fuiste?
Ya he ido varias veces a Brasil. Me encanta Brasil. Río de Janeiro me parece espectacular.
Cuida tu cartera, ¿ok?
A ver, sí. Sí, representa un riesgo. Río, las playas, y además, pues es que también pues está la dinámica dada para eso. Entonces, sí tienes que ir con tus 600 sentidos pendiente de tu seguridad y de las cosas, como en todos lados. Y luego, pues tener mucha paciencia porque todos estos, los blocos, bueno, no, eso es en los carnavales, los blocos, pero las fiestas que se dan en la playa, que se dan en los postes, que están enumerados en Río de Janeiro, en toda la bahía de Río, pues tiene su tema. O sea, entrar, encontrar lugares, esto, lo otro. Entonces, pues si vas con esa paciencia, pues sí, así tengas a todos los dioses del Olimpo, llega un momento en el que yo digo, bye.
Es que, por ejemplo, ahí es donde somos muy diferentes tú y yo. A ti no te gustan tumultos, a mí me gusta que me restrieguen así de que todo el cuerpo de quien me guste y ya.
Le tenemos que hablar a Jorge Baruch,
¿a quién?
A Baruch, al doctor, director de la clínica de viajero.
Ah, ya,
porque
ya.
Luego, por esos casos como el tuyo, vienes y aquí nos vas a dejar absolutamente
la viruela todo, del todo, mono. La viruela, digo, oye, yo estoy vacunado, ahí, ¿eh? Yo estoy vacunado, chavo.
También.
Y al final, usen condón, chavos.
Siempre. Ahorita vamos a hablar de eso.
Okay.
Luego, Río de Janeiro.
Río de Janeiro.
¿Qué otro viaje tienes pendiente en tu vida?
Yo creo que Japón.
Espectacular.
¿Sí?
Sí.
O sea, sí quiero
no
ir a Japón.
Identifico tanto el tema
lo de la LGBT,
LGBT, pero
pues quiero ir a sentirme como en Dragon Ball Z.
Ah, sí. Porque tú sí eres muy fan de Dragon Ball, ¿verdad?
Yo soy muy fan de los animes, entonces que me encantaría ahí sentirme.
Río de Janeiro.
Japón. Y yo creo que sí quiero ir a Suecia.
Muy ABBA.
O sea, me encantaría ir a Estocolmo, así de que, mamá mía.
Ya.
Sí quiero.
Muy bien.
¿Qué idea, Suecia?
Y de los viajes que has podido hacer en México o en el mundo, ¿cuáles son esos épicos o emblemáticos que te han marcado en la vida?
Yo creo que Zipolite.
¿Por qué?
Porque fíjate que la verdad es que, y lo voy a platicar aquí.
Dilo, porque además eres embajador, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, tuve un viaje literal. Tal vez no sé si lo pueda decir aquí, pero
dilo.
Tuve un viaje en ácido, en LSD.
Otro tipo de viajes, que ya lo estamos preparando un especial de esos viajes.
Bueno, pero te cuento, la verdad es que digo, ya no hago. O sea, creo que
tuviste un psicodélico en tu cuerpo.
Muy duro, muy duro. Y la verdad es que me enseñó muchas cosas de mí. Y una de las cosas fue a no consumir. Finalmente creo que
fue un viaje de introspección brutal.
Definitivamente.
En Zipolite.
Y yo creo que este viaje sí me enseñó mucho a mí a ponerme límites. Y creo que son de los grandes aprendizajes que yo he tenido en la vida. Después de eso empecé el ejercicio, ¿no? La comida saludable, o sea, enfocarme en el trabajo.
Lo enfrentaste
realmente,
de otra manera.
Exactamente. Entonces yo creo que son este tipo de viajes en un viaje que finalmente me ha dado una perspectiva completamente diferente de la vida y que fue como un resurgimiento porque estaba evidentemente no en un muy buen momento. Y por eso te digo, o sea, yo creo que le he sabido sacar lo positivo a incluso los momentos malos, que son los que más te enseñan en la vida.
Muy bien. Vamos a hablar de la otra parte que creo que conoces bien y que es necesario poner en la agenda. Hablando de México y hablando de la cantidad de viajeros que recibimos en este país, ¿cuál es para ti el destino? Si es que lo hay, la verdad es que yo no lo tengo en el radar. ¿Qué mejor propuesta, no en política, sino en manuales, sino en cantidad de hoteles con banderas, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino en donde mejor recibido te has sentido por la comunidad local, en donde más seguro te sientes?
Yo creo que sí en Zipolite.
Zipolite.
O sea, sí.
¿Qué?
O sea, es que realmente es un lugar donde puede ser. Digo, y te estoy hablando de hace 9 años que fui la primera vez. Yo creo que los locales han abrazado mucho a la comunidad LGBT precisamente porque, o sea, hemos llegado ya no solamente de los nacionales.
No, ya es del mundo entero.
Ya es del mundo entero. Sí hay mucha gente LGBT, pero friendly. Mucho más gay.
Ok.
¿No? Y sí es como un paraíso donde pues, puedes ser completamente como tú eres. Finalmente es una playa nudista, entonces okay. No hay ningún reparo en estar desnudo. Y empiezas a ver la desnudez. Yo creo que eso me fue cambiando a mí, transformando en... Llegué como ese regio pudoroso. Te voy a contar algo. Fui la primera vez con Roberto Carlo.
Ahorita vamos a hablar de tu parte regia.
Justo. Fui con Roberto Carlo y estábamos así de, ay, es que cómo nos vamos a encuerar aquí, nos van a ver nuestras partecitas. Y finalmente cuando te das cuenta que pues hay la desnudez es algo completamente natural, pues así llegas este mundo, ¿no? Y así te vas, ¿no? Yeah. O sea, entonces pero no tenemos ahí esta carga social que te dice que te tienes que avergonzar de lo que tienes. O sea, entonces fue mutando completamente mi vida después de ahí.
¿Cómo fue esa parte de ser regio y llegar al mundo? Después de, y no solo porque sea regio, porque Nuevo León sea distinto, pero entiendo que tuviste una vida relativamente
conservadora
sí, claro. O educada, una educación conservadora. Ajá. Y puede ser este rollo, ¿no? El niño en Monterrey, los círculos. ¿Cómo fue eso?
Pues fíjate que fue en el momento en el que yo me vengo a la Ciudad de México hace 13 años ya. Pues empecé a cambiar de... Sí, pues era muy conservador. Yo mismo, ¿no? O sea, me acuerdo que veía estas relaciones de tres y yo decía... ¡Ah! ¿Qué es esto? Es que le decía a mis amigos, es que eso no es una relación. Es que no sé qué. Con mucho prejuicio.
Ya.
Con mucho... con mucha cosa aprendida que eso sí te adoctrinan. O sea, eso sí es una ideología, ¿no? La orientación sexual, la orientación sexual, ¿no? Con esa naces o te das cuenta que la tienes. Yo, por ejemplo, sí me asumo como un hombre gay, pero justo le decía a mi novio en algún momento, oye, pues sabes que esa chava como que sí me está atrayendo. O sea, creo que el ser humano, por eso te digo, evoluciona. Yo no sé si en algún momento a mí o yo pueda tener algo con alguna chava. Tal vez sí, a nivel sexual, tal vez emocional, no. Pero el rollo es aquí es, no porque me digan que soy gay o yo me asuma gay, no voy a tal vez experimentar algo con una chava en algún momento. Entonces ahí es donde digo yo, ¿por qué si nosotros podemos? Es que mira, ya salí del closet.
Pero volviendo al tema en el que a Nuevo León, o sea, naces...
conservador. Me vengo a México.
Sí. O sea, tu vida sí era muy diferente.
Muy diferente, muy diferente.
Ah, ok.
¿No? Y esta.
Hay Pride en Monterrey.
Sí, ya hay Pride.
Ya. La verdad es que, amigos regios, les debo una visita porque, como que la neta, nunca le he agarrado el gusto a Monterrey.
A mí me gusta. No, me lo acabo en tres.
Honestidad, o sea, he ido por chamba,
está bien, vengo, pero hace mucho calor. Hace mucho calor y luego mucho frío.
Habrá que hacernos un especial, ¿no, productora? A Monterrey con la burrita.
Ay, con la burrita burrona.
La burrita burrona.
Y con Turbulence.
Y la licenciada.
Y la licenciada María Julia.
Que le está rompiendo en redes, claro.
Ya tráigansela no. Para acá, róbensela de enfrente. sí, hombre, sería un hitazo. Necesitamos a esa señora así aquí. De que. A mi tía regia aquí.
Pero bueno, creces en Monterrey en un círculo conservador.
Y luego me vengo, conozco a la gente de aquí en la Ciudad de México.
¿Ya habías viajado o no?
Ya había viajado.
En Monterrey. Sí, saliste.
O sea, fíjate que no tanto. No tanto, porque no había lana. Entonces, y al final, mi primer viaje lo hice ganando en un casino la lotería y me fui a la Isla del Padre.
¡Vámonos!
Pero literal, pues no había lana y literal me gané. Así literal, fuimos a jugar. En la primera jugada saqué para mi viaje y me fui a la Isla del Padre. Y ese fue mi primer viaje así como a los 18 años.
Una cosa. Y luego llegas a la gran ciudad.
Y luego llegué a la gran ciudad y ahí me descompuse, chamacos, ¿eh? No, pues me pasó lo que a cualquier niño Disney.
Así dice mi tía, la final, tesoro.
Pues es que
mi tía... la vio tan grande, tan por encima de ella y llegó a la
ciudad. Entonces, sí, hombre, la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que me ha pasado. Bien. La verdad es que son estos 13 años de mucha fiesta, de mucha experiencia, de mucho conocer a mucha gente en el camino, de aprender de los madrazos. Yo creo que los madrazos son los que más agradezco.
Claro.
Hoy en día, sí digo yo, híjole, qué bueno que me pasó esto, porque gracias a eso... O sea, resurges completamente. Y finalmente, yo no soy una persona que se quede quieta. Y finalmente, a eso vinimos, ¿no? A aprender. Si no aprendes, te volverás a tropezar.
Viajeros W, en este especial del orgullo. Pride LGBT IQ más y más, más, más con el señor Enrique Galdeano. Querido Quique, por tenerte muchas veces, siempre los micrófonos de Turismo W, por un gran Pride todo el año. Y por hacer cosas espectaculares.
Muchísimas gracias, mi Rubs. Los esperamos a todos en el Scandal Pride Lounge. Ahí vamos a estar en Reforma. ¿Ya? Hay chupe gratis, hay comida gratis. O sea, la señora Escándala invita. Ahí vamos a estar enfrente de la Glorieta de Colón. Ahí van a ver el Scandal Pride Lounge.
Láncense, viajeros, para todos los que están aquí en la Ciudad de México. Muy pendientes. Siempre en las redes del señor Enrique Galdeano, de Escándala y de todos, que es una gozadera siempre.
Te quiero, mi Rubs.
Y yo a ti. Y gracias de corazón por todo lo que hacen y por llevar estas historias hasta donde tienen que ser para que más y más y más y más puedan gozar de ser libres y de ser quienes quieren que ser.
Que así sea.
Hasta la próxima, viajeros.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.